Considerada como su obra de infraestructura más importante de este periodo, ANCAP inaugurará esta mañana la planta de sulfurizadora de combustibles, cuya trascendencia puede ir más allá de lo meramente energético. Y es que la presidenta argentina Cristina Fernández, invitada al evento, va a centrar hoy gran parte de la atención con las consiguientes señales políticas. Pero también, por supuesto, nos interesa conocer más a fondo en qué consiste esta nueva planta. ¿Qué beneficios traerá aparejados a nivel económico y medioambiental esta nueva inversión? ¿Qué cambio significa para el usuario de combustibles? Bueno, en los próximos minutos vamos a conversar sobre estos y otros temas con el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, a quien le damos los buenos días en este momento. Sendic, ¿qué tal? Sendic, en líneas generales, ¿en qué consiste esta planta de sulfurizadora? Porque, en realidad, esta planta que se ubica en La Teja consta de varias plantas a su vez. ¿Podemos explicar cada una de ellas?
Sí, son varias unidades. La unidad de sulfurizadora de gasolinas, la de sulfurizadora de gasoil, la recuperadora de azufre, la planta de enfriamiento de agua de la refinería y la nueva sala de mando de la refinería. Estas dos últimas ya hace más de un año que están funcionando.
¿Y cómo se acopla esta planta, o en realidad estas varias plantas, al proceso actual de refinamiento de combustibles, Sendic?
Bueno, sí, la planta de enfriamiento, que fue una de las unidades más importantes de esta inversión, que se puso en marcha ya hace tiempo, permitió que la refinería, en vez de tomar agua de la bahía para enfriar el proceso y después volcarla a la bahía en un circuito que era abierto, esta planta, que es un circuito cerrado, se llenó una vez, enfría la refinería y se vuelve a reprocesar de manera que da un margen desde el punto de vista ambiental muy positivo al funcionamiento de la refinería. Y esa planta, la verdad que desde el momento que se puso en marcha no ha tenido ninguna dificultad, conjuntamente con la sala de mando nueva, que también fue una transición ordenada, digamos, desde la vieja sala de mando a la nueva sala de mando, que permitió que la sala de mando que tiene la refinería hoy sea de la más sofisticada y de las más modernas de toda la región. Por otra parte, las unidades de sulfurizadoras en realidad lo que hacen es completar el proceso final. La producción de gasolinas y de gasoil, una vez que cumple su ciclo de producción, ingresa a la planta de sulfurizadora, donde se le elimina el azufre, y esto permite una recuperación de unas 34 o 35 toneladas diarias de azufre que antes quedaban en el medio ambiente y que hoy se recuperan en forma líquida para ser utilizadas en la producción de fertilizantes por parte de ISUSA, en un acuerdo que hicimos con esta empresa.
Antes de entrar en eso, ¿por qué es necesario reducir los niveles de azufre de nuestros combustibles? ¿Qué daño genera el azufre desde el punto de vista medioambiental?
Bueno, hay un tema que tiene que ver con las normas europeas y los nuevos motores han evolucionado hacia sistemas fundamentalmente de catalizadores que utilizan el motor, que el azufre los perjudica en forma importante. Por lo tanto, para esos nuevos motores de última generación, ANCAP en los últimos tiempos ha tenido que importar un gasoil de bajo contenido de azufre que se comercializa hasta hoy en algunas de las estaciones de servicio del país. El hecho de que ahora toda la producción de la refinería tenga bajo contenido de azufre permite eliminar esta importación de gasoil y que en realidad los motores de última generación, de maquinaria agrícola, camiones de transporte y automóviles, con las últimas normas europeas, tengan el combustible adecuado comercializado en todas las estaciones de servicio del país.
Así que, ¿qué pasaría con el gasoil especial, por ejemplo? ¿Desaparecería como tal?
Va a desaparecer. Todo el gasoil va a tener las características del gasoil especial, con un bajo contenido de azufre, pero va al precio del gasoil común, digamos.
En términos ambientales, entonces, ¿cuáles son los beneficios de la planta como tal?
Bueno, la eliminación de azufre del ambiente y la recuperación de ese azufre para la producción de fertilizantes, y la eliminación de la toma de agua de la bahía, que hacía que la refinería volcara agua a alta temperatura en forma permanente a la bahía. O sea, eso tenía un perjuicio, digamos, sobre el ecosistema que rodea a la refinería y sobre todo el ecosistema que tiene que ver más próximo ahí a la desembocadura de los arroyos que desembocan en la bahía de Montevideo.
Sendik, y más allá de temas ambientales, ¿hay alguna ventaja específica para el consumidor? Por ejemplo, ¿va a haber una baja en el precio de los combustibles, en particular del gasoil?
No, lo único que aquel que compraba el gasoil especial más caro, ahora lo va a tener al precio del gasoil común.
¿Y esta mejor calidad de los combustibles tiene algún impacto en los vehículos?
Claro, porque permite que el azufre no reaccione como ocurría con los catalizadores que usan estos vehículos de última generación. Uh-huh. Y permite un mejor funcionamiento del motor.
Yendo a lo que es esta inversión para ANCAP, ¿qué significa esta obra en el plan estratégico que desarrolla ANCAP? ¿Qué tan importante es esta inversión en relación a otras que hace el ente?
Esta inversión, en realidad, si uno la analiza tal como lo analizamos al principio cuando decidimos que había que hacerla, es una forma de blindar el negocio de refinaciones del Uruguay. O sea, si nosotros no hubiéramos hecho esta inversión, la evolución de los motores hubiera obligado a que cada vez más íbamos a importar combustible para abastecer a las nuevas exigencias de los motores de última generación. Por lo tanto, la única manera de sostener el negocio de refinación en el Uruguay era desarrollando una inversión que nos permitiera producir combustibles de alta calidad para esa nueva generación de motores que llega que está llegando al país. Si no lo hubiéramos hecho, posiblemente íbamos a ir a una sustitución cada vez mayor de producción importada y sustituyendo la producción de la refinería de baja calidad, digamos.
O sea, usted dice eso, el sistema iba al fin si no se hacía este cambio de modelo, digamos.
Sí, si no hacíamos esta inversión, estoy seguro que íbamos a terminar importando una cantidad enorme de productos para abastecer a los nuevos motores, porque la refinería no iba a estar a la altura de las nuevas generaciones de motores.
Ahora, Sendik, la calidad del diésel y las naftas de esta nueva planta que se inaugura hoy, ¿va a ser la que se denomina Euro 4? ¿Es así?
La planta permite para la generación de E3 y de E4 y E5... la producción de combustibles específicos. O sea, el gasoil puede bajar, digamos, en el proceso normal va a bajar y va a estar a la altura de los motores E3 y E4, y si fuera necesario se puede reprocesar una parte de ese gasoil para volver a eliminar más azufre y ir al cumplimiento de las exigencias de los E5.
Ajá, está, porque por ahí iban algunas preguntas de la audiencia, porque ya que se estaba en este proceso...
Sí, en cuestionamiento en su momento, lo sé, por eso lo aclaro.
Está, perfecto.
Yendo a los números, o volviendo a los números que manejaba, la inversión anunciada es de 350 millones de dólares. ¿Cuánto significa esto en los números de ANCAP en términos comparativos?
Bueno, en realidad, no sé comparándolo con qué, la empresa factura 4.000 millones de dólares por año. Tenemos utilidades porque normalmente, si no pasa nada grave, andan alrededor de los 100 millones de al año. El monto total de las inversiones que ANCAP ha promovido, no solo las propias, sino las que se han promovido en estos últimos años, son unos 3.500 millones, ¿no? Entre lo que tiene que ver con exploración petrolera, que son una inversión importante de empresas extranjeras, la inversión en refinería, en logística, en fortalecimiento de las capacidades de stock, en puertos, las inversiones en biocombustibles, en cemento, son y la planta regasificadora, ese conjunto de inversiones que tiene que ver con el negocio de ANCAP, son unos 3.500 millones en estos últimos años. La, a eso se suma las inversiones importantes, muy importantes, que ha hecho UTE o que ha promovido UTE, para sumar en total más de 7.000 millones de dólares que se han invertido en estos últimos años en la infraestructura energética del Uruguay.
Yendo concretamente al tema de la planta de sulfurizadora, ¿cómo se compone el financiamiento de esta obra, estos 350 millones de dólares? ¿Es a partir de recursos propios o se debió recurrir a endeudamiento?
Esta planta se financió fundamentalmente con el acuerdo que tenemos con PDVSA para el suministro de crudo a través del sistema de financiamiento. O sea que cuando hicimos el pago adelantado de la deuda con PDVSA, ustedes recordarán que acá, digamos, pagamos una deuda de 800 millones por unos 517 más o menos, ahí en ese monto de 800 millones estaba una buena parte de los desembolsos que hubo que hacer para el suministro de esta planta.
Bien.
O sea, la planta se fue pagando a lo largo de estos años. Hoy el monto que queda por pagar a la empresa proveedora de la planta y la tecnología no creo que llegue a los 15 millones de dólares. Está prácticamente toda paga la planta.
¿Y cuál es el retorno económico que calcula ANCAP que va a tener con este proyecto? ¿Cómo se obtienen los recursos?
No tiene retorno, porque la planta es una inversión ambiental. O sea, la planta...
Por el lado de lo que se va a comercializar de azufre, tampoco.
Y sí, pero es menor, digamos. El retorno más importante que tiene la planta es lo que dije sobre el blindaje del negocio de refinación. Uh-huh. Y lo que ahorra de importación de productos de alta calidad, digamos, en el caso de que hubiéramos tenido que ir hacia ese esquema. O sea, siempre la importación de productos es más cara que la producción de refinería. Cada vez que hay un paro de refinería hay un sobrecosto importante por la importación de productos y eso genera, por eso la planta genera el beneficio de sostener el negocio de refinación en el Uruguay.
Bien. Yendo a otro de los puntos que usted manejaba, uno de los componentes, uno de los elementos de esta inversión es justamente la planta que va a reutilizar ese azufre, ¿verdad? Que recuperará el azufre. Usted mencionaba algo de un acuerdo que ya tienen con ISUSA, pero ¿cómo concretamente se va a reutilizar ese azufre y a quiénes se le va a comercializar entonces?
El azufre se recupera en forma líquida y se cargan camiones y se le entrega, por este acuerdo que hicimos con ISUSA, se le entrega a ISUSA y ellos la utilizan en su proceso industrial para la producción de fertilizantes. Hasta ahora ese azufre lo importaban y ahora lo compran a ANCAP.
¿Y se estima ampliar ese negocio a otras empresas?
Lo que pasa es que en realidad ISUSA es el mayor consumidor de azufre que hay en el Uruguay porque es la planta industrial de producción de fertilizantes más grande. El acuerdo lo hicimos con ellos y es un acuerdo por un año. Si hay otros posibles clientes o compradores de ese producto, habrá que verlo. Hoy toda la producción que vamos a tener de azufre está comprometida con ISUSA, digamos.
Sendik, le propongo una pausa y ya seguimos con esta segunda parte de la charla.
Sí, perfecto.
Seguimos en diálogo con el presidente de ANCAP, Raúl Sendik, y hablando sobre esta planta de sulfurizadora de combustibles que se inaugura hoy y que se anuncia como una de las obras de infraestructura más importantes de este periodo. Llegan varias consultas desde la audiencia, repasamos algunas, Romina.
Sí, hay algunas, por ejemplo, como la de Alfredo de Juan Lacase, que pregunta ¿cuándo comienza la venta del nuevo combustible o de este combustible con estas características ahora sin azufre? O con menos azufre.
Acá lo que empieza ahora un proceso para la generación de stock de estos productos. Nosotros pensamos que en términos de unos 60 días aproximadamente se completará todo el circuito, digamos, entre tanques de refinería, la tablada, llegar a los tanques de las estaciones de servicio. O sea que pienso que en un plazo de unos 60 días estemos contando ya en todos lados con estos nuevos productos de mejor calidad.
Sendik, con respecto a la obra de la planta en sí y la relación con esta empresa argentina, ¿cuántas ofertas habían presentado al principio para la adjudicación de las obras?
8 ofertas.
¿Y por qué se terminó eligiendo a esa finalmente? ¿Qué ventajas tenía?
Bueno, hubo una ventaja de precio en ese momento AESA era del grupo Repsol. Uh-huh. Hubo una ventaja de precio sobre las otras y también un comparativo sobre la tecnología que se proponía. También hubo una ventaja allí.
Siendo a cuestiones más políticas, Sendik, ¿cuál es el motivo concreto de la presencia de Cristina Fernández y de varios jerarcas de su gobierno así en la inauguración? ¿Responde a motivos más técnicos o como a un gesto político, digamos?
Bueno, acá, digamos, hemos ido construyendo una excelente relación entre ANCAP y YPF. Eso ha permitido culminar las obras con éxito, ha permitido que podamos generar ahora un documento que vamos a firmar hoy para la comercialización de excedentes de gas de la planta regasificadora de Uruguay a la República Argentina. Cuando pensamos en la inauguración de la planta y que teniendo en cuenta que AESA, la constructora de la planta, es del grupo YPF, nosotros pensamos hacer un acto conjunto entre ANCAP y YPF, y después ellos mismos invitaron a la presidenta a participar de la actividad. Nosotros a su vez obviamente habíamos invitado ya a Pepe Mujica, así que esta planta que une a las dos empresas petroleras de cada uno de los márgenes del Río de la Plata se convirtió en un símbolo que le permitió a los dos presidentes reunirse.
Pero la presencia de Cristina Fernández responde a una aspiración personal suya, como había trascendido estos días en la prensa.
No. En realidad, quienes propusieron que pudiera venir la presidenta argentina fue las autoridades de YPF.
Usted mencionaba recién que uno de los aspectos que, además de participar de la inauguración de esta planta, tendrán en carpeta es este acuerdo por la posible compra de gas de la nueva regasificadora, ¿verdad?, que se está previo a instalar. ¿Qué implica concretamente ese acuerdo? ¿Qué grado de compromiso esperan poder sellar en esta instancia?
Bueno, en realidad lo que pretendemos es que la capacidad de transporte que tiene el caño, que son unos 5 millones de metros cúbicos al día de gas hacia la República Argentina, pueda ser utilizada plenamente para poder vender los excedentes de regasificación que va a tener la planta. Argentina compra diariamente entre 35 y 48 millones de metros cúbicos de gas, dependiendo de sus necesidades, importa de afuera, de Bolivia, o a través de sus plantas regasificadoras. Por lo tanto, necesita gas, y va a necesitar gas en el futuro. Y esta planta, que está ubicada a unos 240 o 250 kilómetros del anillo de Buenos Aires, en realidad está mucho más cerca de la planta nuestra que la planta de Bahía Blanca, por ejemplo, se convierte en un proveedor de primera línea para ese anillo bonaerense de gas. Y hay que tener en cuenta que el Gran Buenos Aires es el centro de consumo de gas más alto y más intensivo de todo el continente. Por lo tanto, estamos muy bien posicionados para ser proveedores de gas de ese gran mercado que tenemos al lado.
¿Pero qué implica concretamente lo que se va a firmar hoy respecto a la posible compra de gas por parte de Argentina?
Es un memorándum de entendimiento entre las dos empresas para instalar en un plazo de 10 días un grupo de trabajo que va a establecer el documento para las compras futuras de gas de parte de ellos a Uruguay, así como la posibilidad de que la planta también pueda ser utilizada como depósito en tránsito de gas que va en tránsito hacia la República Argentina o hacia algunas de sus plantas, o la posibilidad de compras conjuntas de gas en el mercado internacional para las plantas de ellos y la planta nuestra. O sea, lo que vamos a a establecer es un grupo que va a trabajar sobre las sinergias que tiene la planta nuestra con el sistema gasífero argentino.
Sendic, en los últimos tiempos las relaciones entre Uruguay y Argentina no han pasado por su mejor momento. Usted concretamente ha tenido cierto rol articulador en esas relaciones, por ejemplo, con algún contacto con el economista Axel Kicillof del Ministerio de Economía argentino. ¿Esta visita de Cristina Fernández podría verse, podría interpretarse como una suerte de nuevo comienzo después del estancamiento de las relaciones?
La verdad que no lo sé. Yo no tengo ese rol de articulador que se ha planteado, porque en realidad yo lo único que tengo es una relación de mucha confianza con el presidente de YPF, con el subsecretario de Economía, pero no me he planteado ningún tipo de rol en esto, porque ese papel lo juegan los dos embajadores, lo juega la Cancillería de ellos y la Cancillería nuestra, y yo no tengo ese papel para jugar. Mi papel tiene que ver especialmente con los temas relacionados a la energía. Y bueno, se ha generado una relación de confianza con algunos de ellos, incluso hasta por identidad generacional, digamos, con el presidente de YPF, con el ministro el subsecretario de Economía, pero no hay ningún rol asignado, digamos.
¿Pero qué valoración política hace de lo que es este gesto del gobierno argentino de venir la mandataria y sus principales dirigentes, ¿verdad? Sus principales jerarcas del gobierno en esta oportunidad, donde es un hecho que está involucrado a ANCAP, nada más y nada menos.
Sí, para mí es un honor altísimo recibirlos en la refinería de La Teja, que estén presentes en un acto tan importante como el que tenemos hoy. Creo que los dos presidentes van a tener la posibilidad hoy de encontrarse y de conversar. Ahí está establecido todo para que ellos puedan tener un ámbito más privado y de tranquilidad para dialogar. No sé cuál es la agenda que van a tener ellos en su conversación, pero la verdad que me parece una excelente oportunidad para generar ese tipo de encuentro y ese tipo de acercamiento, y me alegro de que la inauguración de esta planta haya sido un buen motivo para juntarlos.
Por último, ¿cómo vio la discusión que se ha generado en estos últimos días a propósito de esta entrega de la llave a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Intendencia de Montevideo?
A mí me parece un gesto de hospitalidad y de respeto que la intendenta de Montevideo le ofrezca la llave de la ciudad a una mandataria extranjera que llega a nuestro país. Creo que es un gesto merecido y estoy absolutamente de acuerdo con lo que va a ocurrir. Además, la alegría que eso ocurra dentro de la refinería de La Teja es un gesto que mayor todavía desde nuestro punto de vista, desde ANCAP. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo con esa hospitalidad que la intendenta de Montevideo le da a una mandataria extranjera que llega por unas horas a Montevideo.
Presidente de ANCAP, Raúl Sendic, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
Que pase muy bien, gracias.